La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos a todos. Si nos ponemos a estudiar a la sociedad, nos daremos cuenta de que existen básicamente alrededor del mundo tres grupos de personas, aunque realmente son cuatro, pero queremos concentrarnos en estas tres que voy a mencionar, que compone la vasta mayoría alrededor de este globo terráqueo. Existe el catolicismo, existe el protestantismo y también existe la corriente del paganismo. Y cada una de estas corrientes, cada uno de estos grupos, en su manera de pensar, en su manera de ver las cosas, se consideran cristianos. Y es aquí en donde entra este cuarto grupo, los cristianos. Y se consideran así como cristianos porque sostienen que la base de su creencia está en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es una. Sin embargo, existen una tanda de diversidad de doctrinas, diferentes creencias, diferentes enseñanzas, que al transcurrir de los tiempos han gobernado la mente de las masas alrededor del mundo. Esto es obvio, esto es evidente. Usted y yo nos encontramos dentro de esta atmósfera, nos movemos en medio de este ambiente. Esta es una sociedad compuesta por personas de diferentes creencias, diferentes doctrinas. Y así mismo como las creen, así mismo viven. ¿Por qué? Porque el hombre es de acuerdo a lo que cree. Su mente, como en varias ocasiones lo he mencionado, la mente del hombre es su base de operaciones. Es allí de donde salen las órdenes que rigen la vida del hombre, rigen su comportamiento, su manera de actuar. ¿Por qué? Porque eso va de acuerdo a su manera de ver las cosas, la forma como las entiende, cuál es el entendimiento que tiene. La sociedad es el producto de esto. La sociedad es el producto de lo que las personas creen, porque así mismo actúan. Eso es innegable. Eso es un hecho ya. Entonces, ¿qué es lo que se está dando? ¿Cuál es la realidad de este ambiente en el cual nos encontramos? Existen toda clase de situaciones, todo tipo de problemas en los diferentes niveles, desde el corazón del individuo, él como una sola persona, como individuo, hasta toda una nación. Así es, amado oyente. Esto es producto de lo que alberga el individuo en su mente, porque el individuo actúa de acuerdo a lo que cree. Si no lo cree, no va a proceder, pero si lo cree, va a actuar a sí mismo. Entonces, como las situaciones están tendientes a empeorar y seguirán empeorándose, la sociedad procura buscar soluciones a las cosas que se están dando. Y constantemente oímos aquello, quejas constantemente, sugerencias. Uno dice que se debe proceder de esta manera, otro dicen que se debe hacer de esta otra manera. Afectados por iras y rencores, algunos dicen hasta hay que matar. Y todos dicen, todos hablan, todos se manifiestan. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No ha pasado nada? ¿No nos damos cuenta que esto se ha estado dando año tras año, continuamente? y no se ha llegado a una solución sustancial que uno pudiese decir, óyeme, esto sí ha dado resultado. Estamos hablando en términos generales, de acuerdo a la sociedad, viendo a la sociedad. Y sabe una cosa, al transcurrir del tiempo, o sea, pasan los días, las semanas, los meses y los años, y nos acercamos más y más hacia el fin. Nos encontramos más y más hacia el cierre de la existencia de la humanidad, físicamente hablando. Muchos vamos a morir. La muerte está esperando a un montón de gente. Mire, créalo o no, la palabra de Dios es veraz. Y nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Créalo o no, está en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27. ¿Y sabe algo? Muchos van a morir todavía tratando de buscar soluciones a sus problemas. El fin de este mundo va a llegar encontrando a la sociedad, tratando de encontrar soluciones a estos múltiples problemas. ¿Por qué? Porque no se da en el clavo. No se ataca el problema desde la raíz. Es que la gente tiene una manera de pensar influenciada por lo que creen. Y yo le digo, al final de sus días, mire, cuando usted se encuentre ante Dios, ante el juez justo en el día final, más le vale que tenga algo sustancial que pueda sostenerlo ante él. Usted necesitará un fundamento poderosísimo en el juicio final. Este asunto de que, bueno, es que yo creía, no, yo pensaba que era así, es demasiado tarde, el tiempo para definirlo es ahora. Por lo tanto, asegúrese de que lo que está creyendo es la verdad. Asegúrese de que lo que usted está albergando en su mente, lo que usted está alimentando, aquello con la cual alimenta sus pensamientos, lo que escucha, las cosas que percibe, todo aquello que va a regir, va a gobernar su comportamiento, asegúrese que esté en línea con Dios. Ahora, Dios quiere que así mismo sea en su vida. Dios, mire, la palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Timoteo, vaya al capítulo 2 del libro de Primera de Timoteo, y vamos a verlo desde el verso 1. Dice lo siguiente: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y he aquí la parte que me interesa, que está en el verso 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es la voluntad de Dios, es el anhelo, el deseo de Dios que usted venga al conocimiento de la verdad. Es que Dios es la verdad en su Hijo Jesucristo, la cual ha plasmado en su palabra escrita, para que nosotros la conozcamos, para que la entendamos y la vivamos. Y eso es lo que va a producir, yo se lo garantizo, amado oyente, eso es lo que va a producir las soluciones que tanto se anhelan en nuestros medios. Estamos hablando del evangelio, estamos hablando de la verdad. Yo le digo, se puede culpar a fulano de tal, se puede decir que este otro no es capaz de hacer lo que supuestamente debería estar haciendo, y se pueden decir tantos o plantear tantos argumentos y el porqué de esto y el porqué de lo otro y lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer. Todo eso se podría hacer como se ha estado haciendo hasta el sol de hoy. Pero mientras no se llega a la raíz, mientras no se llega al punto de encarar a Dios con la verdad, el asunto seguirá. Yo se lo garantizo, el asunto seguirá. podrán venir miles corriendo para la presidencia. Escúcheme, por favor. Miles corriendo para la presidencia, amado oyente, con todas sus estrategias, sus planes de trabajo, y pueden definir todo el tiempo que quieran, el plazo que establezcan para producir las soluciones. Yo se lo garantizo, el problema va a continuar. Porque el problema en este país es espiritual. Y los problemas espirituales no se pueden resolver con mentes humanas. Se requiere de la intervención espiritual de Dios mismo para producir los resultados, los verdaderos resultados. Pero lo que pasa es que Dios trabaja con la verdad. Y es precisamente la verdad lo que es extraño en la vida del hombre, por naturaleza. En la vida del hombre, la verdad es extraña. El hombre tiende a identificarse más con lo falso que con lo verdadero. Esta es la razón por la cual existe esta multiplicidad de enseñanzas y doctrinas y creencias que mantienen a la sociedad como está y mantienen la situación empeorándose. Escúcheme, esto debe llevarnos a un análisis. Si lo que, por ejemplo, si yo estoy creyendo esto, y lo estoy creyendo como que esto es, esta es la solución, esto es lo que va a producir en mi vida los resultados que estoy deseando. Y por creer aquello y obedecerlo al pie de la letra, haciendo todo mi mejor, no se están logrando los resultados. Entonces yo debo llegar a la conclusión de que esto que tanto creía no funciona. Lo cual me debe motivar a enrumbarme en una dirección diferente. Amado oyente, los frutos manifiestan el resultado de lo que creemos. La calidad de su vida manifiesta qué tan efectiva es esa enseñanza. Y aquello según Dios. Porque Él es quien define la calidad de vida de una persona. No es el hombre. Es Dios quien define la calidad de vida que el individuo debe vivir. Y a esto yo le pregunto, ¿es su vida, es la calidad de su vida tal que Dios pueda dar su aprobación? ¿Puede Dios decir de usted que ve a su Hijo Jesucristo? ¿Que ve en su vida la imagen de Jesucristo? ¿Por qué le pregunto esto? Porque este es el meollo del asunto. Es que cuando el individuo lidia con el pecado en su propia vida, que es el dilema principal en todo ser humano, todos los demás problemas caen de su peso en la medida en que el individuo se mantenga viviendo como Cristo. Estamos hablando de la erradicación completa del pecado de la vida del hombre. Pero, ¿qué es lo que está pasando? La gente no cree esto. La gente no lo cree. ¿Y quién va a vivir lo que no cree? Mire, el hombre tiende a aceptar, tiende a creer y por consiguiente a vivir lo que él mismo establece. Lo cual, escúcheme por favor, esto es importante, lo cual es el equivalente de todas estas doctrinas que han surgido a través de los tiempos alrededor del mundo. Pero sabe una cosa, vamos a ser justos. Y yo quisiera que hiciésemos algo en estos momentos, de aquí en adelante. No sé qué tan lejos nos va a llevar esto, pero ¿qué tal si consideramos estas creencias, estas corrientes, estas doctrinas, y las analizamos a la luz de la palabra de Dios? Analicemos lo que la gente dice, analicemos lo que el hombre dice. Y comparémoslo con lo que Dios dice. Supuestamente, Dios debe tener la última palabra en estas cosas. La verdad debe triunfar por encima de todo. Debe triunfar por encima de todas las corrientes que gobiernan las vidas de las personas. Y el asunto es el siguiente. Cuando esa verdad comience a registrar en su espíritu, amado oyente, ¿será usted lo suficientemente honesto para aceptarla como tal? Bueno, eso lo dejo entre Dios y usted. Y queremos considerar, en primer lugar, este concepto que muchos dicen, yo diría que más bien la gran mayoría de las personas tienden a decir, que es lo siguiente: nadie puede vivir sin pecar. Repito, nadie puede vivir sin pecar. La gente dice eso. Y vamos a ver qué es lo que Dios dice con respecto a aquello. Ahora, me he tomado el trabajo de indagar en la palabra de Dios para comprobar la veracidad de esto. Es que queremos saber la verdad. Ahora, vamos al libro de San Juan, el libro de San Juan, capítulo 5. Y vamos a ver algo interesante aquí. No vamos a ver toda la porción desde el verso 1. Se lo voy a dejar de tarea. Léase la porción desde el verso 1 hasta el 18. Y vamos a concentrarnos ahora en el verso 14. Pero antes de aquello, como un pequeño trasfondo, Jesús se encuentra con este hombre paralítico por muchos años, quien le revela su deseo de ser sanado. Jesús, en su espíritu compasivo a esta alma, la levanta, lo sana de esa condición paralítica en la cual se encontraba por muchos años. Y note lo que dice el verso 14 de esta misma porción, San Juan capítulo 5, verso 14, dice: después le halló Jesús en el templo al mismo paralítico y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le dijo a este hombre que no pecara más. Ahí está escrito. No lo estoy inventando. Viene directamente de la palabra. Estas fueron palabras de Jesucristo. Ahora, vamos a trasladarnos al capítulo 8 del mismo libro de San Juan, el capítulo 8. En esta ocasión, a Cristo se le trae una mujer que ha cometido adulterio. Y se lo voy a dejar de tarea también para que lo lean. Bueno es leer la palabra de Dios. Jesús los encara y lidia con estos hombres quienes, con todo el peso de la justicia, procuraban juzgar a esta mujer que había sido capturada en el acto mismo del adulterio. Después que Jesús lidió con ellos, quedó él y la mujer solos. Él se había agachado para escribir algo sobre la tierra con su dedo. Y nos dice el verso 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Anterior a aquello, estando todos estos hombres con todo el ímpetu acusando a esta mujer, Jesús se dirige a ellos como quien le dice: muy bien, ustedes dicen que en la ley de Moisés Dios estableció que cuando la mujer comete adulterio debe ser apedreada. Muy bien, y ustedes me están preguntando qué hacer, no para realmente saber, pero su intención es de ponerme una zancadilla para luego acusarme. Muy bien, yo les digo: aquel que no tiene pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, la sociedad y aún los que forman parte del mundo religioso tienden a asumir por esto que Jesús dijo que el hombre no puede estar sin pecado. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Porque de haber sido así, entonces él se hubiera contradicho cuando le dijo a la mujer: vete y no peques más. Esa es una contradicción. Vamos, amado oyente, analicemos la porción. Mira lo que está diciendo. No tendría sentido que le dijese a la mujer, vete y no peques más, no lo hagas más, está implicando con eso que no lo vuelva a hacer. Entonces, esto no tendría sentido si realmente no se pudiese lograr. Entonces, estaríamos hablando de un imposible. Y le pediría, sería justo de parte de Jesucristo demandar un imposible de la vida del hombre. No lo sería. Ahora, alguien dirá, como han dicho muchos otros, que cuando Jesucristo dijo eso, se refería específicamente al pecado del adulterio, el mismo en el cual ella había incurrido. Muy bien, de ser así, vamos a trasladarnos al libro de Santiago, capítulo 2. Nos dice desde el verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Repito, se hace culpable de todos. Y como si fuera poco, sigue diciendo el verso 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahí está, en el libro de Santiago, lo acabamos de leer. No peques más, no peques más. Ese es el nivel que demanda Dios del hombre. Ahora, esto que Jesús le dijo a esta mujer adúltera, no se lo demandó como que si fuese algo para ella en particular, solamente para ella. No, eso no fue así. Porque Dios no hace acepción de personas. Y eso también está en la palabra de Dios. Si se va al libro de los Hechos, capítulo 10, verso 34, nos dice que Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él es justo. En lo que respecta a la emancipación total del pecado, Dios no juega con eso. Él no va a exigir cierto nivel de una persona y luego exigir otro de otros. Es igual para todos. Ahora, trasladémonos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Todavía estamos tratando el concepto este de que nadie puede vivir sin pecar. Estamos corroborándolo con la palabra de Dios. Nos dice en el capítulo 3 del libro de Primera de Juan, viéndolo desde el verso 3, nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Se purifica como él, se purifica como Dios es puro. Eso está diciendo bastante ahí, ¿eh? Y eso que no me estoy concentrando en este verso en particular. Sigamos. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Jesucristo, mire, la porción nos está diciendo que Jesucristo apareció para quitar. Para quitar, ¿qué quiere decir quitar? Remover, echar a un lado, apartar, para quitar el pecado. Ahora, yo generalmente utilizo este ejemplo. Si yo tengo un lápiz en la mano y usted me lo quita, yo le pregunto, ¿tengo el lápiz? No, no lo tengo, usted me lo ha quitado. Bueno, es el mismo concepto que necesitamos aplicar aquí. La palabra nos dice que Jesucristo apareció para quitar. Y lo que Jesucristo quita ya no está allí. Nos sigue diciendo la porción. En el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Repito, todo aquel que permanece en él no peca. Peca. De una vez, esto echa por tierra ese falso concepto que la gente tiende a utilizar bastante, que dice, pecadores salvos por gracia. Amado oyente, no existe tal condición. O es pecador o es salvo por la gracia de Dios. Si es salvo, deja de ser pecador, porque eso es precisamente lo que es la salvación del pecado, la liberación del pecado. Vuelvo a leerlo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto, no le ha percibido, no le ha entendido, no le ha captado, no le ha registrado a Jesucristo mismo. Y no le ha conocido tampoco. No ha tenido esa íntima comunión con Jesucristo. Dice el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Justo como Él es justo. Acabamos de leer que el individuo se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahora estamos leyendo que el individuo puede llegar a ser justo como Él es justo. La Biblia nos está enseñando que el individuo, es la voluntad de Dios llevar al individuo a ese estado en donde llega a ser semejante a su Creador. Por eso es que hablamos acerca de la semejanza, la semejanza a Cristo, la imagen de Cristo en uno mismo, que cuando Dios ve al individuo, puede ver a Cristo en esa vida. El que practica el pecado, ahora nos dice el verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Óigame, estas son palabras fuertes. La Biblia nos está enseñando que el que practica el pecado es del diablo. Ahora, si no se puede, santo Dios, mire, yo espero que estas cosas registren. Si no se puede vivir sin pecar, decir que no se puede vivir sin pecar es el equivalente a decir que el individuo queda bajo la propiedad del diablo. ¿Usted sabe lo que significa eso? La gente no sabe qué es lo que está diciendo cuando dice ciertas cosas. No saben, no entienden, no les registra. Cuando uno dice no se puede vivir sin pecar, está básicamente condenándose a someterse bajo el gobierno del diablo. Es como quien dice, yo no puedo ser de Dios, no puedo. Ahora yo le pregunto, ¿le gusta a usted eso? ¿Le es de deleite? Hay gente que utiliza este argumento para tener la libertad de hacer más de cuatro cosas. ¿No? Soy débil, no podemos vivir sin pecar, tenemos que pecar. Bueno, si usted quiere mantenerse bajo ese criterio, entonces va a tener que aceptar por fuerza, por lo que usted mismo ha pronunciado, va a tener que aceptar que es del diablo. Ahí está, ahí está. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, escuche lo que dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amado oyente, más claro no puede estar. Yo estoy seguro que muchos quisieran arrancar estas páginas de la Biblia, porque precisamente esta porción desnuda a muchas personas. No les da con qué argumentar. Los desmantela por completo. Y yo le pregunto, ¿cómo ha quedado usted? Tristemente se nos ha ido el tiempo. Pero seguiremos porque hay mucho más que decir en cuanto a estas cosas. Considérenlas seriamente, por favor. Y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.